COPE, estar informado.
Atención a la bomba, de verdad, atención a la noticia que acaba de saltar en Estados Unidos. Es tan increíble que uno lo primero que piensa es que no puede ser verdad. Elon Musk, hasta antes de ayer, todopoderoso superministro de Donald Trump, el tío más rico del mundo, Elon Musk, dice que el propio Donald Trump aparece en una lista de depredadores sexuales, una lista secreta que no ha salido a la luz. Teníamos como aquel que dice todo preparado para hablar de Ucrania, de Israel, de la guerra arancelaria, del propio Donald Trump, de Xi Jinping, de las cosas de España. Hace media hora hemos conocido, como te digo, esa noticia. Impacto mundial es poco. El magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dicho en redes sociales, en su red social X, en el Twitter, que el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en los papeles de Epstein, aquel que se suicidó, ¿te acuerdas? Ese sería el motivo real por el cual los papeles no se han hecho públicos. Agrega Donald Musk que la verdad va a salir a la luz. Nos vamos de nuevo hasta la Casa Blanca porque allí está nuestro David Alandete. Hemos sido los primeros en soltar la noticia aquí. Alandete, David, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
Recapitulamos, yo sigo flipando. ¿Qué ha pasado?
Hace exactamente 50 minutos de reloj, Elon Musk en su red social ha publicado el tuit que se lee así: es hora de publicar la verdadera bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la razón real por la que no han sido hechos públicos. Que tengas un buen día, TJT, que son las iniciales de Donald Trump. Y luego le respondía el propio Musk debajo a su tuit: marcad este mensaje para el futuro porque esa verdad va a salir. En ese momento se ha hecho un silencio aquí en la Casa Blanca tremendo. Ahora en unos minutos va a salir Trump y va a hablar de este asunto. Antes ya nos había recibido en el despacho Oval y había dicho a los medios que, bueno, está distanciado Elon Musk de él por la ley de presupuestos, que sabes, Ángel, que es muy cara y que va a añadir al déficit. Pero dijo: espero que me haga algún ataque personal. Lo que nadie en Washington, en Estados Unidos ni en ningún otro sitio esperaba era este mensaje.
Oye, cabe recordar que el pasado viernes, y lo contamos aquí, cuando apareció Elon Musk con el famoso ojo morado, se despidieron como supercolegas, le dio las llaves de la Casa Blanca. Es que casi, como quien dice, a las 48 horas, le acusa de abusador, de depredador de menores. Oye, la famosa lista Epstein, David, recordemos, ¿qué fue?
Es una lista que incluye todos los documentos del magnate Jeffrey Epstein. Este es un financiero estadounidense muy rico que fue acusado de tráfico sexual y agresión de menores y explotación de niñas. Esto es horrible, Ángel. Se suicidó en prisión en 2019, pero lo que hacía, tenía una isla privada y en un avión suyo se llevaba a gente con mucho dinero, muy influyente, y se los llevaba allí a la famosa isla, y ahí estos abusaban de niñas, ¿eh? de menores de edad. Una de las denunciantes, de hecho, se suicidó hace poco, Ángel. Entonces, bueno, esa lista es los registros del vuelo, que se llamaba el Lolita Express, imagínate qué nombre más nauseabundo, los contactos personales de Epstein y documentos judiciales que están clasificados. Y esa lista, Ángel, con esos nombres, Trump prometió que la iba a hacer pública. Y te diré que en marzo, yo aquí en la Casa Blanca, presencié cómo se invitaban unos influencers y se les daba un documento que ponía la lista de Epstein. Y ellos se la llevaron, pero nada más se supo de eso. No se la dieron a periodistas, Ángel. Se lo dieron a influencers partidarios de Donald Trump. Y luego nos revelaron que muchas partes de esa lista habían sido tachados y que había nombres que no habían salido a la luz.
Claro, lo que dicen muchos es que precisamente Trump se había prometido a hacer pública esa lista, pero claro, llega a la Casa Blanca y cualquiera es el guapo que la saca, ¿no?
Esa es la acusación de Elon Musk ahora. Y yo te digo, si yo te dijera esto, no valdría nada, porque yo estoy aquí como periodista. Si te digo aquí, pues que te lo dice Elon Musk. Elon Musk ha estado, no ha sido un ministro solo del gobierno. Ha sido el asesor. Dormía aquí en la Casa Blanca, en un saco de dormir. Estaba con acceso irrestricto a absolutamente todo. incluso documentos clasificados. Por lo tanto, él ha estado en el FBI, ha estado en la sede de la inteligencia y él sabe perfectamente todas estas cosas. Y él, oye, el hecho de que lo diga importa, que el hecho de que lo diga él, ¿no? Porque es el que lo sabe, sabe estas cosas.
Oye, recordemos, eso sí, que no ha colgado ninguna foto de la lista, ninguna imagen de la lista, ninguna relación del resto, que lo ha dicho tal cual en un mensaje, por así decirlo, que no ha puesto encima ninguna prueba.
No, claro, no, no hay pruebas de momento y hay muchos nombres que han circulado durante muchísimo tiempo de gente que había estado asociada con Epstein. Debo decir que todo esto son suposiciones y rumores no confirmados, pero el nombre de Bill Clinton, Alan Dershowitz, que es un abogado muy importante, cantantes, artistas, bueno, pues ahí a Epstein se le relacionó con mucha gente, tiene fotos con muchísima gente, pero lo que no se había sospechado hasta ahora es que Trump podía haber estado figurado en esa lista y que además le acuse directamente Musk de censurar la publicación de esa lista por estar en ella, ¿no? Que es gravísimo, Ángel. Yo pocas veces he visto algo en la Casa Blanca.
Yo no recuerdo nada parecido y por eso hemos reventado, he llamado a Paco, hemos entrado en deportes, lo que haga falta, porque es notición. Ni que decir tiene que a medida que salgan más cosas, David, porfa, pegas un toque y entras cuando quieras, ¿vale?
Aquí estamos, en la Casa Blanca, así haremos. Venga, gracias.
Hasta luego, David. Chao, chao. No sé si decir que empezamos el tiempo de tertulia o el tiempo de flipe. Hoy con David Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Me cuesta hasta creerlo. O sea, cuando ha saltado la noticia, ha entrado David, me he puesto a entrar en todas las webs, en Estados Unidos, aquí. Lo estaba contando con Paco González en directo en el partido de fútbol de España. Estaba diciendo, Dios mío, ¿no será fake? Es increíble. Pero Elon Musk lo ha dicho tal cual, que Donald Trump forma parte de la lista Epstein de depredadores sexuales de menores. El presidente de Estados Unidos, en boca de las tantes de ayer, su mano derecha. No sé por dónde empezamos, Maite.
Pues fíjate, Ángel, que precisamente porque hasta anteayer era su mano derecha, como poco se le puede dar credibilidad, ¿no? Porque esto lo puedo decir yo y me llamaríais loca.
Sí, un demócrata o una mujer.
Exacto, alguien que pretenda, bueno, pues de alguna manera desacreditar a Trump. Pero claro, lo dice una persona que, como nos contaba David, dormía en la Casa Blanca, era su asesor áulico y ejecutivo. Le vendía, vamos, utilizaba la Casa Blanca para vender sus coches, que por cierto ahora se lo ha recordado Trump, le ha dicho hace unas horas que es esto, ¿no? Unos coches que era incapaz de vender y que poco menos que estaban en desuso ya. Hombre, pues claro, ya la capacidad de sorprendernos, Ángel, es cada vez más pequeña, ¿no? Porque es cierto que esto va increciendo, ¿no? Y vuelve a retratar a personajes que antes eran respetables, da igual, desde el Partido Demócrata o desde el Partido Republicano, podríamos hablar de España, podríamos hablar de otros líderes europeos, y que al final se está perdiendo toda compostura, ¿no? Porque yo estaba leyendo ahora, efectivamente, las declaraciones de Max, y es que viene a apuntar al presidente Trump, habla de esa lista donde ya se han citado nombres que todo el mundo se echó las manos a la cabeza, pues desde David Copperfield, Hopkins... Sí,
pero el presidente...
Exacto,
Unidos.
Te iba a decir, incluso el príncipe Andrés, ¿no? Que fue rechazado por su propia familia, fue... Pero claro, el nombre ya de Trump, yo creo que eleva los decibelios muy altos, ¿no? Y en fin, yo, si fuera norteamericana, no me llegaría la camisa al cuello, porque estamos hablando de que tenemos en la Casa Blanca una persona sobre el que pesan gravísimas acusaciones, ¿no? Que todo esto hay que probarlo, evidentemente. Pero insisto, si quien lo dice es una persona muy cercana, que incluso ha pernoctado en la Casa Blanca y que sabe muchos secretos sensibles de Trump, pues echémonos a temblar.
Fijaros que a mí no me sorprende que Donald Trump, conociendo su trayectoria, pueda estar en esa lista. Que ya es, ¿no?
Desde, no, es terrible, bueno, pero es así.
El presidente del gobierno, pues, de Estados Unidos, pues es posible que esté ahí. Pero sí me sorprende que Elon Musk lo diga ahora. Es decir, tú estás colaborando durante meses con una persona, a mitad, antes, durante, o cuando sea, se entera de que está en esa lista y lo que hace. Sales del gobierno, dices que no te gusta la reforma fiscal que ha planteado Trump, el otro te dice, bueno, qué decepción, y vas y sueltas esta bomba. Y yo digo, ¿qué tipo de gente es esta? O sea, Elon Musk realmente durante un tiempo ha colaborado con Trump sabiendo esta información. Y cuando sale porque se enfadan o porque buscan notoriedad o no sé por qué.
Sí, pero tú puedes buscar notoriedad, tú puedes buscar notoriedad enfrentándote a la política fiscal, que ya es un pollo impresionante cuando tú estabas ahí, poniendo a parir al presidente, pero diciendo que está en una lista de depredadores sexuales.
Claro, es lo que a mí
es
me llama
brutal.
La atención. ¿En qué cabeza cabe guardar ese silencio durante un tiempo, ese secreto, y de momento soltarlo en estos momentos? Son las formas de hacer de estos malvados de los cómics de superhéroes americanos, porque lo que estamos es ante gente extrema. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que, insisto, puede estar perfectamente en esa lista por su trayectoria, recordar aquellos audios con una señora, su recorrido, su trato con las mujeres, es decir, puede estar perfectamente. Y luego tenemos a un malvado multimillonario que es capaz de, después de colaborar con el presidente y ocultar ese secreto, soltarlo a la tarde siguiente. Realmente esto tiene una segunda lectura, y es qué repercusión puede tener esto en el emperador del mundo, en Donald Trump. En un principio va a salir a decir algo, se está esperando, vamos a ver qué dice, pero claro, es que es una bomba de relojería con la cuenta atrás, pero me temo que no va a pasar mucho.
Pero cuando Elon Musk ha dicho esto, probablemente Trump va a responder con munición también importante. Igual me equivoco, igual Trump decide no entrar demasiado.
En teoría va a salir ahora.
Exacto. Y en lo que le conocemos, desde luego, estamos hablando de dos grandes egos, de personas enfermas, ¿no?, de su propia vanidad. Por lo tanto, mucho me temo que igual que Elon Musk tiene esta munición, Trump utilizará la que tiene contra este sujeto, al que, por cierto, claro, él ha elevado a los altares y, por lo tanto, conocerá perfectamente toda la información sensible que pueda operar, como tú decías, contra este malvado, ¿no?, este multimillonario que un día se creyó poco a menos que un político demócrata.
Realmente, que salga Donald Trump y cargue contra Elon Musk no nos lleva a ningún sitio.
Pero a ver qué
tiene
cuenta.
Que salir Trump y es decir, esto es falso, y exijo claro una rectificación, y presentó una demanda contra, una denuncia contra este señor. Porque puede salir ahora Donald Trump y decir que Elon Musk estuvo en no sé qué otra lista o estuvo en la Primera Guerra Mundial en el bando equivocado. Pero da igual, es que la gravedad es que están diciendo que el presidente de los Estados Unidos está en una lista de un señor que se dedicó a abusar de menores. Recordemos el caso del príncipe Andrés, que no llegó a ser juzgado porque pagó a la persona, a la mujer que le había demandado, que por cierto, como recordaba Landete, se suicidó hace unas semanas, porque claro, o sea, la historia no la vamos a contar ahora, pero bueno, ha habido películas, documentales, informaciones, es una historia muy gris y muy complicada, y el príncipe Andrés estuvo en esas fiestas donde había menores.
Le ha mandado a los sótanos su propio hermano, ¿no?
Claro.
Ya no forma parte de la familia real.
Ojo, desde la Casa Real Británica se pagó para, porque en Estados Unidos
la difunta reina Isabel, sí.
Claro, para que no fuese juzgado, y no sabemos si hubiese sido condenado. Es decir, que estamos hablando de un caso grave. Entonces el presidente del gobierno o lo niega y demuestra efectivamente que es mentira y pone una denuncia.
Oye, en su mano tiene, Antonio, tiene la lista. Trump
sí,
tiene la lista.
Quitar los borrones y dar todos los
una hombres. Una manera, claro, de neutralizar las acusaciones de Max, es decir, esta es la lista, que por cierto es una lista que no es exactamente una lista de implicados directamente en esos actos absolutamente abominables, sino era gente que iba y venía, que tenía relaciones. Es una larga lista donde aparecen muchos nombres y no todos probablemente tengan la misma implicación en ese tipo de abusos, ¿no?, tan salvajes de Epstein. Vamos a ver, pero efectivamente yo creo que Trump tiene en su mano, es decir, la lista completa, ese informe, es este, y ahí veremos si aparece o no aparece. Entiendo, yo en lo que conozco a Trump, que va a ir más por la vía del ataque, más que por el de la defensa, que también entiendo que dirá que no está en absoluto, que no está implicado en estos abominables actos.
Sí que es cierto que, como me apuntas, Maite, estar en esa lista no es definitorio en el sentido...
Bueno, sí, ahora nos ponemos ahora tiquimiquis.
No, o sea, me refiero
salimos
a
cualquiera,
que...
cualquier... No, es que no es definitorio.
No, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el príncipe Andrés, hubo una mujer que le denunció directamente.
Sí, pero Antonio, no es el príncipe Andrés que, entre comillas, que Dios me perdone, salvo para su familia.
Ya.
Sí, es el presidente de Estados Unidos con la que está cayendo.
Claro, y solamente con que haya tenido tratos, ¿no? Contra este individuo, es muy... iba a decir este señor, ¿no? Que se suicidó en 2019. Pero claro, solamente tener tratos con ese bárbaro, ¿no? Con ese salvaje que efectivamente tenía unos vuelos que se llamaban Lolita y que además tenía una isla dedicada, por cierto, con el concurso de su mujer, que también le ponía en suerte ese tipo de acciones. En fin, ya tener tratos con esa persona, nosotros afortunadamente ni Antonio, ni Ángel, ni yo tenemos trato con gentuza de ese calibre. Por lo tanto, el que solamente aparezca el señor Trump en esa lista, aunque no, su implicación no sea directa en ese tipo de actos, bueno, en fin, estamos hablando, como dice Ángel, de nada menos que el jefe del principal estado del mundo.
Era la corrupción del poder. Epstein es una persona que viene muy de atrás, consigue acercarse al poder, consigue hacerse millonario, traicionando a las personas que están alrededor de él, consigue mucho poder, consigue mucho dinero, busca relacionarse con presidentes, con empresarios importantes, con deportistas. Imagino, esto lo imagino, evidentemente no lo sé, que hay políticos, que hay empresarios, que hay deportistas que ven el panorama y se van, y hay otros que les gusta el panorama y se quedan y repiten, seguramente.
En fin, estamos atentos a cualquier novedad desde Washington, de uno, de otro o de los dos. Recordamos la noticia, hace una hora, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, brazo derecho de Donald Trump, hasta antes de ayer, ha colgado en su Twitter que el mismísimo Donald Trump está en la lista de depredadores sexuales, en la lista Epstein. Ojo, ¿eh? Continuará. Nos venimos para casa. Yo tenía pensado esto de otro punto de vista, mirando al mundo mundial y con un montón de cosas. Vamos a intentar hacerlo de la manera más normalizada posible, Maite, Antonio, y en caso de que haya noticia, pues volvemos al tema, no nos volvamos locos del todo. Tema gasto en defensa, como sabéis, es mi tema. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, propone aumentar el gasto en defensa un 5%, en la línea de Estados Unidos. Necane.
Es que la OTAN va sucumbiendo a esas presiones del presidente estadounidense para elevar la inversión en defensa de los miembros de la alianza. El 2% del PIB en defensa queda muy por debajo de las ambiciones que tiene ahora mismo Washington, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que España de momento se va a quedar en esa cifra.
Nosotros entendemos que en el momento actual, con los objetivos que se nos han adjudicado, España, con el cumplimiento del 2%, puede hacer frente a ello. Y evidentemente, si fuera necesario incrementarlo, pues se incrementaría. No ayuda a hablar de porcentajes fijos, porque esos porcentajes fijos pueden cambiar en virtud de muchísimas circunstancias.
¿Cómo lo veis? No sé, o sea, yo entiendo que del 2 al 5 es llegar al 2 y está costando un suplicio y más trampas que una película de chino, pero claro, lo del 5, ¿cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo creo que a nivel español es muy difícil cumplimentarlo. Como bien apuntas, llegar al 2 ya ha sido una tortura para el gobierno, más allá de la debilidad política o no, para aprobarlo, para un país como España, pasar de no llegar al 2% al 5% en tan poco tiempo resulta imposible. Pero más allá de esta brisa o quizás de este huracán, habría que decir, de aumentar el gasto en defensa, yo creo que lo que tienen que hacer los políticos europeos y occidentales de la OTAN es tener claro para qué van a aumentar ese gasto, qué van a fabricar con ese gasto y dónde se va a fabricar con ese gasto. Porque la actitud de el embajador de Estados Unidos en la OTAN de vamos a hacerlo, y esto también incluso ha dicho, no, incluso nuestros amigos de España, y esto es más que una sugerencia, tampoco se puede permitir. Desde luego que España, Francia, Reino Unido, Alemania, saben desde hace tiempo que con la administración Trump no pueden vivir a la sombra y al cobijo de Estados Unidos. En eso estamos de acuerdo. Y a lo mejor hay que aumentarlo el 2%, el 3%, el 4% o lo que haga falta. Lo que no podemos hacer es que Estados Unidos imponga un aumento del 5% y que además imponga que le compremos armamento a ellos. Yo creo que lo que se debería hacer desde Europa es ver dónde se gasta y luego unificar en qué lo gastamos, que esto es muy difícil, porque Alemania está dejando de dedicar producción a su industria de automóvil y la está cubriendo con armamento. Francia va a lo suyo. Italia, que es muy potente en las empresas de armamento, también lo está haciendo. España, a través de Inda, está resurgiendo, está empezando a moverse en este sector. Entonces, cada país está actuando egoístamente. Y, si hablamos de defensa, se debería de trabajar en unión para realmente tener una defensa común, no decir, no, hay que gastar el 5% del PIB, cada uno que haga lo que quiera.
Y que lo gaste Lituania, Letonia, Polonia y nosotros seguimos con tal o al revés.
Claro, eso es precisamente lo que dice Mark Rutte, ¿no? Se lo ha dicho, entre otros países, a España, que sigue arrastrando los pies. Lo que tú dices, Antonio, es verdad. Teníamos hace unos meses un 1,2. Nuestro objetivo, insisto, con Pedro Sánchez, no muy por la labor, es llegar al 2%. Pero claro, la Unión Europea, la OTAN, tendrá que decidir cómo hacerlo y hasta dónde llegar, y todos los países europeos a uno. No podemos decir que es que este riesgo que se corre solamente en el este de Europa. El canciller Merz, que acaba de llegar, lo primero que le ha dicho a Trump, no nos deje vendidos a los europeos. Ustedes nos ayudaron a salir de la Segunda Guerra Mundial y de luchar contra los nazis, y ahora tenemos aquí una guerra en el mismo corazón de Europa y necesitamos la ayuda de Estados Unidos. Claro, si por un lado seguimos implorando que el amigo americano no nos abandone, que yo, por cierto, critico que lo haya hecho como lo ha hecho Trump, ¿eh?, y como ha dejado de la noche a la mañana a Europa vendida. Pero, por otro lado, no llegamos, yo creo, al consenso de que hay que elevar de verdad y consensuadamente, como tú decías, Antonio, y coordinadamente todos los países europeos, no sé si hasta el 3, hasta el 3,5, hasta el 5, pero todos debemos de hacerlo. Y luego una crítica ya también en plan doméstico. El señor Sánchez no nos ha explicado ni de dónde va a salir ese 2%. Fíjate si un día...
Lleva un mes sin aparecer.
Claro, fíjate si un día...
Para explicarnos otras cosas.
Exacto, pero tuvo una comparecencia parlamentaria donde no dijo de dónde lo iba a sacar, sacó una bolita, ¿no?, como si fuera la bruja Lola, pero no dijo hasta dónde se iba a llegar. Dijo que con las partidas que teníamos se podía llegar hasta el 2%. No es cierto. Y yo comprendo que él lucha contra, en fin, un prejuicio muy español, de la izquierda española, de que, oye, que esto de que nos defienda, que ya nos defenderá Rita la Cantaura, que nosotros comprar misiles está muy mal. Pues no, pues hay que explicárselo a los españoles y a los europeos.
¿Volvemos a la casquería?
No hay más remedio,
¿no? A la casquería,
¿no?,
de aquí, porque
sí,
también hay otros sitios.
Tenemos
Washington.
De todo, sí.
Sí, sí, pero bueno, entramos en la casquería. Hoy es el día después del bochornoso espectáculo y lamentable, sin paliativos, de Ley de 10... ayer aquí en Madrid. Nekane.
Hoy Leire se ha dedicado a dar varias entrevistas en las que ha vuelto a repetir los argumentos de ayer y ha dejado fragmentos como este en Televisión Española.
No nos habíamos visto en la vida, no habíamos hablado en la vida, no tengo el teléfono de Aldama. Yo ayer salí asustada. Yo ayer le tuve a un centímetro de mi cara o menos. Y si no le llegan a separar de mí, eso no acaba bien. O sea, ya tengo miedo, claro, pero amenazas graves. Sé dónde vives, sé dónde sales. Ayer a la noche gestioné la petición de protección a interior.
No, si todavía Marlaska le pone dos escoltas que tenemos que pagar entre nosotros. No, o sea, manda huevos todavía, en fin. Oye, no sé si nos hemos vuelto todos locos o locas, pero escuchar lo de Óscar Puente. Esta tarde ha colgado en redes sociales el ministro, que Madina y otros de su partido son unos resentidos, Nick.
Claro, primero ha cargado contra Madina, al que le reprocha que no haya salido nunca a defender al PSOE del acoso diario que sufre de la derecha. Y en ese mismo mensaje decía Óscar Puente que no ganaría hoy ni una asamblea en su pueblo, Eduardo Madina. Luego ya ha recuperado mensajes de Ley de 10 en 2014 en los que apoyaba a Madina. En su defensa ha salido, por ejemplo, Javier Lamán, que ha pedido respeto a Madina, al que define como una de las mejores cabezas de la política española. Destaca su inteligencia, su elocuencia, su moderación y una brillante hoja de servicio al PSOE con un alto coste personal.
No sé si de ley de 10, imagino que podemos pensar fundamentalmente lo mismo todos, pero por cambiar un poquito el tercio, Lo de Óscar Puente no, como nos escucha de vez en cuando y manda mensajes directamente, pues lo digo. Óscar Puente, ¿no has perdido la cabeza, macho? No sé cómo lo veis, Maite.
Fíjate, Ángel, contra Eduardo Madina. Eduardo Madina...
Es increíble, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Hasta, que... hasta por ética.
Eso es, que en 2012 ETA le puso una bomba Lapa. Mira, una bomba Lapa de la que hemos hablado tanto en las últimas horas.
Sí, pero de verdad.
Exacto, y le puso esa bomba, perdió una pierna y ha sido siempre un referente para el Partido Socialista. Yo creo que los ataques hoy de Óscar Puente son la demostración de que el Partido Socialista ha perdido completamente los estribos, ha perdido completamente las esencias y ha perdido completamente la integridad moral. Porque yo creo que antes de hacer cualquier ataque contra Eduardo Madina, cualquier responsable socialista, cualquiera, habló hasta, fíjate, hasta de los ministros de Zapatero en su momento, por supuesto, del gobierno de Felipe González, de cualquier socialista, se hubiera lavado la boca antes de simplemente poner, vamos, en entredicho cualquier reflexión que pueda hacer Eduardo Madina. Que, por cierto, lo que ha dicho Ángel está cargadísimo de razón. Ha hablado de que la UCO era muy aplaudida en su momento, que se lleva las manos a la cabeza, porque esa UCO que llevó a la cárcel a un montón de responsables del PP, ahora resulta que su propio partido, a través de una señora que viene directamente de las cloacas y a saber, mandada por quién, todos lo podemos suponer, ha puesto en cuestión precisamente a esa unidad de élite de la Guardia Civil. Y ha dicho quién le daba licencia a esa señora, que no veía, o sea, que no daba crédito porque esto no había ocurrido. Además, ha medido a Zapatero, que me parece interesante, porque todos situamos a Zapatero un poco, que es el padre intelectual y moral de Pedro Sánchez. Bueno, él lo ha dicho, Madina ha dicho, ni en el tiempo de Zapatero ni en el tiempo de Rubalcaba esto jamás hubiera pasado, porque nadie hubiera dado licencia a un personaje de estas características para hacer lo que ha hecho. Y lo único que ha pedido es transparencia y explicación. Ha dicho que se está tardando mucho. Por lo tanto, insisto, lo que ha dicho yo creo que es merecedor de absoluto respeto, pero es que además el personaje, insisto, el que un ministro del gobierno de España, socialista, se haya metido con él, le haya insultado, porque luego ha tenido un rifirrafe el propio Óscar Puente con Lambán, porque le ha dicho a Lambán, cuando Lambán le ha defendido, ha dicho, mira Javier, esta señora, ¿quién defendía en su momento? Y era porque defendía a Madina en su momento, cuando tuvo las primarias contra Pedro Sánchez. Es decir, que un ministro socialista, insisto, se meta con Eduardo Madina...
Como no tiene nada que hacer en el ministerio.
Da medida, ¿no?, de cómo está el Partido Socialista. Si es que se llama socialista, que yo empiezo a creer que ya no lo es.
Yo creo que no es la forma adecuada por contextualizar y recordar. Madina se presentó a las primarias y las perdió contra Pedro Sánchez. Dejó la primera línea de la política activa y bueno, pues ahora él tiene su trabajo y hace los análisis que entiende oportuno. Yo creo que toda crítica es constructiva y, como apuntáis por la trayectoria de Eduardo, pues creo que es un personaje más que para respetar. Creo que Óscar Puente es de utilizar el gatillo rápido y creo que se equivoca. Incluso le podía haber contestado, ¿no? Porque dice, bueno, no ha habido personajes como Leire. Bueno, pues a lo mejor sí los ha habido, parecidos. Si hay algún apellido por ahí que podríamos recordar y algún personaje del estilo, ¿no? Hombre, es cierto que el escándalo que tenemos ahora encima de la mesa nunca estalló de esta forma, eso es así, pero bueno, puede haber de todo, pero le puedes contestar. Yo creo que hay un respeto. Lo que sí que refleja, como apuntabas tú, Maite, yo creo, es lo nervioso que están y es que no saben por dónde les da el aire.
No es normal.
Ese es el problema. El problema,
por mucho que tenga el gatillo rápido, no es normal que todo un ministro del gobierno salga con esta gilipollez.
Creo que las formas... Y luego, cuando tú utilizas la estrategia de enredar más, por no utilizar otra palabra, de meter una cosa sobre otra, de elevar la discusión, de ponernos ahora de si había o no, de lo que ha dicho, de otro resentido, ¿para qué? Si lo único que necesita saber en estos momentos la opinión pública es qué relación tiene o tenía la dirección actual del PSOE con la tal Leire Díaz. Claro, pues si fue un encargo, fue un ofrecimiento, creo que se han equivocado desde el principio, porque seguramente hay algunas cosas que podían haber aclarado si hubiesen reaccionado con rapidez y que ahora ya es tarde.
O no.
Y luego, o no, porque claro, es que es difícil de saber. es muy difícil de saber. Hay algunas cosas que aclararlas ya hubiesen sido difíciles de explicar, pero a lo mejor las podían haber explicado y a lo mejor alguien tenía que haber asumido una responsabilidad política. Ahora ya es tarde y lo que tú no puedes hacer como secretario de organización es no dar explicaciones durante semanas y decir que no está trabajando o en nómina del PSOE, pero bueno, entra y sale y te has reunido, al menos que
hay
sepamos,
una vez.
Hay
maneras de pagar a un trabajador sin estar en nómina.
Claro, pero sin entrar en especulaciones, lo que es fácil pensar es que Leire tiene alguna relación con la dirección del partido y es muy difícil desmentirlo. A partir de ahí tenemos un presidente del gobierno que lleva, creo que son 35 días sin contestar una pregunta en una rueda de prensa.
Y luego, Ángel, una cosa solamente.
Muy rápido,
sí,
porfa.
Sobre Leire. Hoy, que ha estado en varios programas de televisión, la he escuchado decir que tiene miedo de que Aldama le haga algo, que ayer se vivió unos momentos de violencia. O sea, una señora que en las conversaciones amenazaba con mandar a fiscales, con utilizar toda la fuerza del Estado contra determinadas personas y tal.
El coronel muerto.
Exacto. Me hace gracia, ¿no?, que se sienta ahora cohibida porque un señor, que yo no apruebo lo que hizo Aldama, ¿no? En fin, yo creo que los bajos, todos estaban en los bajos fondos. Me parece mal lo que hizo el señor, pero vamos, ir hoy de modosita señora, que mira qué miedo que un señor me iba a hacer algo. Mira, tú estabas precisamente en lo peor, en el AMPA, en los bajos fondos, vete tú a saber de dónde y con quién, en fin, mandatada, y no te puede asustar el señor Aldama.
Dejadme dos minutos, que enseguida vengo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Pero? Tiempo de tertulia en una noche especialmente complicadita en lo informativo con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Te recuerdo la ultimísima hora. Hace hora y cuarto, Elon Musk, el hasta antes de ayer todopoderoso mano derecha de Donald Trump, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha dicho en su Twitter que el presidente de Estados Unidos figura en la lista de depredadores sexuales de menores del caso Epstein, que esa es la auténtica bomba y que por eso la lista no se hace pública. Sin duda es la noticia de la noche y de muchísimo tiempo. En fin, no tenemos más que eso que se ha colgado, así que estaremos atentos a cualquier reacción y la que se ha liado, pollito, la que ha liado, pollito, Elon Musk. En fin, permitidme, Maite, Antonio, retomar el asunto por donde lo hemos dejado. Os pido una reflexión a cada uno. Antonio, la propuesta era tuya. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno de España, con la que está cayendo en España y con la que está cayendo en el mundo, lleve un mes, 35 días, me dice Alba, sin decir ni mu públicamente y sin que 37 días y sin que se le haga ni una puñetera pregunta? Antoine.
Pues yo creo que es llamativo de toda la faena que tiene el presidente del gobierno, de todas las preguntas que se le acumulan y que no, para las que no tiene respuestas. Yo creo que el titular le hace daño y es contraproducente. Yo creo que además un presidente del gobierno que en algún momento ha dado, que ha sido el que ha dicho que ha sido el que más comparecencias ha hecho en el Congreso, más ruedas de prensa, y que no tiene ningún problema en dar la cara, pues sí, al final todo el poder desgasta y todo presidente de gobierno llega a un momento en el que no puede responder a preguntas y utiliza la estrategia el gabinete de comunicación, pues de decir, bueno, pues no, hacemos comparecencia, pero no permitimos preguntas a los periodistas. Hay muchas preguntas que tienen que responder y las últimas es la que hacía yo antes un momento. Si conocía a la tal Leire, si Santos Cerdán le dijo que tenían a una fontanera o investigadora, como le queramos llamar, que estaba investigando para los casos del partido, que incluso, fíjate, yo creo que podía ser lícito, o si alguien te llega con información, que te intereses por ella, pero claro, el presidente del gobierno tiene que responder a esa pregunta.
Sí, yo estaba recordando ahora cuando todos los medios, todos, de todos los colores, criticábamos a Rajoy y decíamos que efectivamente solamente se dirigía a la prensa a través del plasma, y era cuando se convocaba en Génova 13 a los periodistas, allí he estado yo muchas veces, viéndole por plasma cómo se dirigía a la junta directiva de su partido, y naturalmente los medios nos enfadábamos porque no se nos daba opción a preguntar. Claro, Pedro Sánchez llegó para, entre otras cosas, arreglar todo eso, ¿no? También arreglar la falta de transparencia que se le reprochaba al anterior gobierno del Partido Popular. Claro, estamos ante un presidente que efectivamente ya se le han acabado los argumentos. Es verdad que vive en un ay continuamente, ¿no? No sabe por dónde le va a venir cada día las informaciones, ¿no? Entonces, claro, todo ese argumentario, ese paraguas bajo el cual todo el que le critica es de las fachosferas, son los jueces, los fiscales que no responden a lo que les dice Álvaro García Ortiz, la prensa de derechas, claro, todo eso ya no sirve porque estamos hablando ya de cosas muy concretas para las que probablemente si hubiera una respuesta se hubiera dado. Perfectamente, se hubiera dado, lo hubiera dado el Partido Socialista. Yo no digo que tenga que ser el propio Sánchez, por ejemplo, en el caso de Leire Díez, pero tampoco estaría mal que en una convocatoria de prensa aceptara naturalmente preguntas de la prensa y explicara lo que hay. Si no lo explica, es tanto como creernos que tiene que hablar con Leire Díez, Santos Cerdán, para saber qué tiene. No, mire.
¿Sabes cuál es el problema, Maite?
Sí.
¿Qué no tendrá Leire Díez? Que no ha salido absolutamente nadie. Nadie se fía de nadie entre la chusma.
Claro, si Antonio y yo...
Ni el de arriba, ni el del medio, ni el de abajo.
Antonio y yo lo hablábamos, porque si el Partido Socialista la hubiera podido neutralizar, si efectivamente Santos Cerdán pudiera ponerse ante la prensa y decir, con esta señora no tenemos absolutamente nada. Un día se sentó, me empezó a contar, le dije, a mí no me cuentes nada porque estás hablando de ilegalidades, si tienes algún problema, vete a la fiscalía. Era tan fácil como hacer eso. ¿Por qué no lo hace el Partido Socialista? ¿Por qué no lo hace el secretario de Organización? ¿Por qué, desde luego, no lo hace el presidente del Gobierno que huye de la prensa? Pues porque probablemente, si dice esas cosas de Leire podría decir ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Espera, que os voy a recordar lo que me habéis dicho.
Que no habrá grabado.
Exacto. Os voy a recordar todo lo que hemos hablado, todo lo que tengo, porque esta gente no da un paso sin, efectivamente, guardar documentación. Sonora, escrita, como sea, pero esta señora naturalmente tiene información. Y lo que se hizo ayer, Ángel, para ese sainete que protagonizó esta señora fue un pacto entre el Partido Socialista y Leire Díez para, oye, no nos vamos a pisar la manguera ninguno de los dos.
Yo me pregunto quién pagó la sala del hotel. Nuestro Ricardo Rodríguez, como dice mi hija, Ricardo Rodríguez, buenas noches, dijo en la...
De apellido,
dijo,
¿no?
Sí, sí. Dijo en la tertulia, y es muy interesante, dijo durante el programa... En COPE, dijo, entre la gente que había en la sala, obviamente no estaba Santos Cerdán, había gente del PSOE, empleados de Ferraz, no digo cargos, pero sí gente interna del PSOE en la propia sala. ¿Qué hacen ahí?
Control de daños.
A ver,
¿Quién pagó la sala?
Pues no se sabe.
¿Y quién paga esta señora? Pues sí, ¿de qué vive?
¿Creéis que la sala la pagó Leire?
Bueno, pero no.
Ni de coña.
No, pero bueno, su guardaespaldas empresarios tiene dinero para pagar la sala y comprar el hotel.
Vale, pues quiero decir, el guardaespaldas empresario, como todo el mundo sabe, es que hablamos de guardaespaldas empresario como si fuera Mancio Ortega. No, empresario Mancio Ortega, Juan Roch y un autónomo que tiene un bar o que tiene tres taxis. A mí estos empresarios de los hidrocarburos, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, algunos de ellos están implicados, investigados, y este en concreto ha pasado por...
Los amigos de Leire,
de donde
todos
viene su animadversión a la cual trabaja la Guardia Civil. A ver, el problema, como apuntáis, es que desde el momento en el que tú no das explicaciones, pues permite las especulaciones. Porque claro, yo no sé lo que Leire tiene guarda en su caja fuerte o sabe o ha grabado. No lo sé, pero como nadie en el PSOE sale a decir... que les da igual lo que tengan, que están muy tranquilos, pues claro, se puede especular y se puede sospechar que realmente lo que están pactando con ellas es una salida a esta crisis, que, ojo, desde un punto de vista de comunicación, quizás es lo más acertado si efectivamente tienes cosas que ocultar. Que pase el tiempo, el silencio, que nos olvidemos del tema y que pase alguna noticia económica buena de la que podamos hablar dentro de 6 meses cuando ya no nos acordamos de quién es Leire o si nos acordamos, porque yo no sé lo que va a pasar en las próximas semanas o meses. Lo que está claro es que en el momento en el que tú no das explicaciones, existe la sospecha de que no las puedes dar. Y eso es para refrán, el siguiente de la organización, el que calla otorga.
Exacto, me lo has pisado, tío. La lengua española.
Es que lo tengo todo el día en la cabeza.
¿Qué, a mí o al refrán?
A ti y al refrán.
Ah, pues, mi vida, pues tío, haz el favor de sacarme.
El refrán, ¿no? Oye, porque es así, es que el calla...
Sí, sin duda, y es cierto.
Si no das
permíteme cambiar de tema, luego si hay noticia volveremos. Propuesta de Maite. El Tribunal Supremo dice que puede sancionar al gobierno si no acoge a más de los 1,000 y pico chavales migrantes que siguen en Canarias, que han pedido asilo y sobre los que el gobierno reconoce que no ha hecho nada en los últimos meses. Nada. Nicane.
Claro, y por eso toma esa decisión el tribunal, porque escuchó al gobierno hace una semana y ahí reconocía que no había evaluado ningún caso de estos niños y jóvenes desde que había recibido la orden del tribunal en marzo. El Supremo ahora lo que hace es darle 2 semanas para actuar y si no cumple, impondrá sanciones. El gobierno ha pedido a las comunidades que se impliquen y además ha solicitado una reunión con el gobierno canario. Fernando Clavijo es el presidente de las islas.
Y es que esos menores no llegan a Canarias, llegan a España. Y que este país tiene que tener un sistema nacional de atención, precisamente una de las cosas que debemos de reflexionar, un sistema nacional de atención a esos niños y niñas que viajan solos, que en muchos casos incluso han perdido a sus progenitores en el trayecto.
Claro, como estamos con Leire, como estamos con Jessica, como estamos con el borrado de móviles, como estamos con Begoña, por cierto... Andará. Como estamos con el brother artista, etcétera, pues no tenemos tiempo de atender estos asuntos. ¿No os parece un escandalazo acojonante?
Sí, Maite. Sin paliativos, Ángel. Porque claro, estamos hablando de un gobierno insumiso. Claro, cuando mirábamos...
Progresista y reformista.
Sí, cuando mirábamos al gobierno catalán en su momento, que no cumplía las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, pues nos llevábamos las manos a la cabeza. Pero es que ahora lo está haciendo el gobierno de España y además con una materia que utiliza de forma propagandística el gobierno de España. Es decir, le endosa el problema a las comunidades autónomas y cuando se pone frente al espejo, porque el Tribunal Supremo le dice el 25 de marzo, mira, tienes 10 días para hacer algo, porque además estás incumpliendo, primero, lo que decía el presidente Clavijo, estás incumpliendo una obligación moral que tienes con una comunidad autónoma española, que es tan española como el resto de las comunidades autónomas, que tiene un problema y que tenemos que solucionarlo entre todos, y quien tiene que coordinar esa solución es el gobierno de España. Y luego otra segunda cosa, el derecho internacional. Es que el derecho internacional obliga a que estos niños menores que no tienen acompañantes, que están desvalidos, que sufren, que son muy vulnerables, un Estado como el Estado español, que es un Estado que es la cuarta economía europea, les dé una salida. A mí me parece de las cosas más vergonzosas. Hace unos días estuvo la directora de inmigración del Gobierno de España y el magistrado Lesmes le tuvo que estar preguntando y repreguntando. Pero vamos a ver, ¿ha hecho algo el Gobierno de España? Que esta señora, sí, bueno, nosotros, claro, en nuestra política estar... Porque el horizonte no es que le dice, no, que me diga, ¿ha hecho algo el gobierno de España? A mí se me caería, Ángel, la cara de vergüenza. Un gobierno de izquierdas que además, insisto, vende que es un gobierno humanitario, que además tiene un argumento siempre contra la derecha y sobre todo contra la extrema derecha, porque no acepta la inmigración y porque es racista y no sé qué. Bueno, cuando el Tribunal Supremo te pone frente a tus propias contradicciones, no haces absolutamente nada. Que le tenga que sancionar, si finalmente lo tiene que hacer. El Tribunal Supremo creo que es una de las grandes vergüenzas de este gobierno.
A ver, yo creo que ante la situación en la que se encuentra Canarias, el gobierno central tiene que actuar y hacerse cargo de lo que se tenga que hacer cargo. Es una crisis. Y si el gobierno central en cualquier catástrofe... o en cualquier crisis de cualquier tipo actúa, pues tiene que asumir todas las responsabilidades y dar soluciones. Ahora bien, en este caso no se puede eludir, y más que no se puede eludir, hay que subrayar la irresponsabilidad y la estrategia de las comunidades, la mayor parte de ellas gobernadas por el Partido Popular. Hay que distinguir entre lo que es la petición de asilo, que es lo que no ha atendido el gobierno central, y lo que es la acogida y atención de los menores, que tienen que ser...
Sí,
que,
no, pero
es de las comunidades autónomas.
Estamos hablando hoy de lo que ha dicho el Supremo, claro, al gobierno.
Pero es que el gobierno no lo ha solucionado porque no tiene dónde colocar a esos chavales.
No, pero hay unos trámites,
insisto,
que ni siquiera
si no tiene donde colocar a esos chavales,
final,
me da,
o sea,
igual.
Al final la culpa, tienes... lo de siempre, la culpa es del PP.
No, la culpa no es del PP, la culpa es del gobierno central, y estoy diciendo que si no encuentras apoyo en las comunidades del PP, tienes
que lo
buscarte
mande,
la vida.
Pues que lo mande y que los traiga. No, lo que no, si puede es que... ser es que consideremos a Cataluña como un... como si fuera Chile o como si fuera Mozambique. No, señor. El problema de fondo es que estamos pensando que se coman el marrón, que están en las islas que están muy lejos de la península. Adiós. Ese es el problema de fondo del resto de España sobre Cataluña. Empezando por el gobierno.
No, yo creo que no, en absoluto. Yo creo que el problema de fondo es que se está haciendo de todo política y también se está utilizando a estas personas para hacer políticas. Hoy mismo en Murcia se ha firmado, el gobierno regional ha firmado los presupuestos a cambio de no coger a un solo migrante, a un solo niño de los de Canarias.
Pues
eso es lo que ha firmado, claro, evidentemente. Eso es hacer política. Política de la peor. Porque están haciendo política con estas personas. Y lo que he dicho al principio, el gobierno central tiene que coger y decir, tú no te haces cargo, me da igual, lo hago yo. Saco una partida de los presupuestos y lo soluciono yo. Y no estar 8 meses esperando a que se tome la solución. Pero también, igual que denuncio que el gobierno central tiene que asumir toda la responsabilidad, la suya y la de los demás, para dar solución al problema de estas personas, creo que las comunidades autónomas del Partido Popular no pueden hacer política del tema de la
migración. ¿Pero quién manda? ¿La policía? ¿Quién manda?
Pero que no es un tema de policía,
no sé si he dicho,
es un tema de acogida.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no es un tema de policía?
Que no tiene
es un tema de fronteras, es un tema de extranjería.
No,
¿quién da el asilo?
El asilo lo da el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Perdona, e Interior. ¿Quién tramita a esos chavales cuando llegan? Por cierto, no sé si he dicho Cataluña en lugar de Canarias, gracias Maite, me refiero, que estamos pasando de Canarias como si fueran Chile, Mozambique o Pakistán.
Sí, ¿pero por qué?
Canarias es España. Y se están comiendo un marrón como Ceuta o Melilla, ellos solos y los demás, desde Murcia hasta el resto de comunidades, me da igual quién gobierne, empezando por el gobierno de España, que es quien debería mandar, les estamos dejando solos.
Sí, absolutamente.
De una manera vergonzante.
Sí, de acuerdo. Y la pregunta es por qué se está haciendo política con la inmigración, porque el tema de la inmigración...
Pero no somos progresistas y reformistas.
Pero sí, claro, lo primero que además lo ha dicho Maite, de un gobierno progresista no se pueden estar 15 días, 3 semanas, no se pueden estar meses para tomar una solución. Y si no encuentras el apoyo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, me da igual, te buscas la vida...
Haz tu trabajo y dile al Supremo, yo ya he hecho mi trabajo. A partir de ahí las comunidades no responden, claro.
Si tienes que hacer en pabellones o donde sea para poderlos acoger, los acoges. Y luego dices, le miras a los del Partido Popular y dices, a ver, ustedes quieren asumir la responsabilidad. Pero también hay una parte de responsabilidad, recordar que han intentado llegar a acuerdos varias veces entre el Gobierno Central y el Partido Popular y han sido incapaces. Y como bien apuntas tú, lo que pasa en Canarias les da exactamente lo mismo. Luego vemos un día que se cae un cayuco justo en el puerto y decimos todos, pobrecitos. Pero realmente los que llegan vivos no los estamos asistiendo. Yo creo que es responsabilidad de todos. Y que el problema, creo que se está haciendo debate político, como se hace en este país, absolutamente con todo, también con el tema de la migración.
¿Pero quién lo hace? Fundamentalmente los partidos de izquierda. Fundamentalmente. No, como contraargumento contra la derecha.
Sí. Te vuelvo a recordar que hoy el Partido Popular de Murcia ha firmado un acuerdo para poder sacar los presupuestos en los que no. ¿Quién manda dónde? ¿En Murcia?
Sí, en el Ministerio de Exteriores, que ha dicho tú con el asilo.
Pedro Sánchez.
¿Y quién manda en Interior?
Marlaska, Pedro Sánchez.
Ah, no, es que parece que manda López Mira, el presidente de Murcia.
Pero que la cama, la comida, la educación se la tiene que dar la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha, Murcia, Logroño, La Rioja, Cataluña, todos. Se la tienen que dar todos y no se ponen de acuerdo. Y dicen que ellos no cogen más, que ellos... Y falsean, recordemos, que es que han falseado los datos.
Y entonces las soluciones no hacen nada.
Yo tengo tanto, yo tengo...
Entonces las soluciones no hacen nada.
La solución del gobierno central... Lo repito por tercera vez, es hacerse responsable de lo que no lo hacen que los demás.
Primero de lo que le compete.
Y la responsabilidad de las comunidades autónomas es acoger a esos niños. Y si hablando no lo hacen, el gobierno central los debería de traer a la península.
Hablando de comunidades autónomas. Propuesta de Antonio, mañana se celebra la conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona, marcado por tensiones o por cesiones, porque al final entra en la agenda. Pero a mí me parece que esto de la conferencia de presidentes es un invento de quinta, que no le importa a nadie, es un absurdo para intentar tapar no sé muy bien qué, en mi opinión. Nekane.
Y ahí vimos también que se va a producir ese encuentro dos días antes de la manifestación de este domingo contra Sánchez que ha convocado el PP, y la prioridad del presidente es salir de allí con un acuerdo en materia de vivienda, aunque al final y después de muchas presiones se van a tratar otros temas como la crisis migratoria, el apagón o la condonación de la deuda a Cataluña. Los presidentes autonómicos que van a tener turno de palabra y podrán hacerlo si quieren en catalán o en euskera en el caso de Illa o Pradales, algo que no ha gustado nada la presidenta Díaz Ayuso.
Lo que están pretendiendo es una absoluta golfada. Y todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que te hacen es utilizar la lengua de los catalanes para hacer provincianismo con el secesionismo catalán.
La última reunión de presidentes fue en diciembre y no hubo acuerdos.
Yo, más allá de la reunión, que me parece una gilipollez, no absolutamente para nada, el hecho de que se convoque así, con 10 minutos cada presidente, ya me contarás tú qué van a sacar de ahí, yo me pregunto, cuando Puigdemont se reúne con Otegi, ¿en qué hablan?
Pues en español, evidentemente.
Anda.
En el idioma que los...
Y no vomitan, y se entienden, y llegan a acuerdos, y luchan por el independentismo y todo eso, ¿no?
Sí, pero... Aquí hay varias cosas. Yo creo que la conferencia de presidentes...
Chicos, me quedan 4 minutos.
Si es útil, si la organizaran y la hicieran bien. Vuelvo a decir lo mismo antes, como de todos hace debate, a mí las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre que no se va a poner el pinganillo me parecen inadecuadas, inapropiadas, me parecen irrespetuosas, y creo que el catalán y el euskera son lenguas del Estado español en sus comunidades autónomas oficiales y que hay que respetarlas y que no pasa nada. Pues te pones el pinganillo y ya está. Y ya encontrás...
¿Ah, sí? Por supuesto, ¿tú admitirías una reunión con un colega tuyo de tu delegación de la televisión o de tu programa en otro sitio que te hable en su idioma y tienes que ponerte el pinganillo?
Yo sí que la admitiría, claro.
¿Ah, sí?
Sí. Si él quiere hablar en su idioma...
No, perdona. ¿Y quién paga eso? ¿Tu tele? Que te va a pagar la tele el traductor, ¿no?
Lo paga el Estado. Creo que el Estado español se puede permitir
en tu
que una
caso,
conferencia
en tu empresa,
de presidentes...
En tu caso, en tu empresa, ¿quién lo pagaría? O sea, tú llamas a la televisión, a tu programa en Barcelona, te atienden en catalán, tienes que poner un traductor y tú lo aceptas porque el otro le da la gana hablarlo, ¿no?
Vamos a ver. Te vuelvo a decir lo mismo. Si se puede pagar, se paga. Es que creo que hablar de que no pueden hablar catalán euskera porque no se puede pagar, yo creo, de verdad, que el día que nos demos cuenta...
¿Un país del mundo en el que pase esto?
Sí, me lo puedo imaginar. Canadá, por ejemplo. Y hay muchos otros países donde hay varios idiomas. Bélgica, por ejemplo. Claro que me lo imagino, que existen. Y es que esos idiomas existen y son españoles. Y hablar con ese desprecio, hablar con esa chulería
que no se entienda,
por parte de Isabel Díaz Ayuso,
no
me voy a poner el pinganillo como hablen en... Me parece,
pero Antonio, es absolutamente...
Por parte de una institución como la presidenta de Madrid.
Es absolutamente...
Pero eso es otro tema, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la falta de respeto, no solamente...
¿Quién falta el respeto a
los que van a hablar?
¿Quién falta el respeto a quién?
Vamos a ver, si tú vas a una conferencia de presidentes, como vas a un Consejo Europeo, y se puede permitir... en hablar en euskera, en catalán y en español.
Perdona,
no falta el respeto a nadie.
Antonio, con una diferencia, tú puedes no saber alemán, inglés o francés. Todos los que están ahí saben español. Todos. ¿Sí, ¿sí o no?
Sí.
Esa
sí.
es la diferencia.
¿Pero qué
que sé? Si yo no sé rumano, me tengo que poner pinganillo. Si yo no sé inglés, me tengo que poner pinganillo el suficiente. Pero todos los que están ahí hablan español mejor que...
Si el reglamento, como así es, de la conferencia de presidentes permite la utilización, igual que en el Senado.
Pues nada, pues cuando, eso, con mis
pero
impuestos.
Ver, pero
por cierto,
cuando en el Senado...
Por cierto, el mes que viene, toca el IRPF. Que sepamos todos que una parte, 0,00001, del IRPF que tenemos que pringar, será para el pinganillo, de puta madre.
Pero cuando en el Senado se utilizan las lenguas, también es una falta de respeto y se van los senadores.
Pues a mí me parece un absoluto absurdo.
Yo creo que de verdad el día que nos demos cuenta que son lenguas españolas, pues a todos nos irá
son
mejor.
Son lenguas españolas, pero cooficiales solamente en las comunidades autónomas donde se hablan, no en el resto de España. Claro. Tenemos un idioma común, que yo creo que es mucho más operativo hablar en ese idioma común. Y otra cosa, se está utilizando esas lenguas como armas políticas. Los señores, claro, los nacionalistas vascos y los catalanes no están promocionando la lengua. ¿Sabes lo que están haciendo? Intentando enfadar al resto de España. Eso es lo que intentan.
Pero ¿quién lo utiliza como arma política?
Mirar.
¿Quién lo utiliza sabiendo que los demás hablan una lengua común? ¿O quien dice, oye, ya está bien, no me tomes el pelo? ¿Cuál de los dos?
Los nacionalistas, evidentemente.
Yo creo, de verdad, que Salvador Illa, si mañana habla en catalán, que no sé si lo va a hablar, tiene todo el derecho del mundo, con toda la normalidad. Y estamos hablando de un debate absurdo. Y deberíamos estar hablando de una parte, porque ya sabemos que no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo, que es otra de las tristes conclusiones de esa conferencia.
Bueno, pues el tema,
pero es, ojo, es muy importante que se celebre en Barcelona, que el presidente no sea independentista de Cataluña y que todos los presidentes de todas las comunidades de este país celebren con toda la tranquilidad del mundo mañana la conferencia de presidentes en la capital de Cataluña. Para mí eso es muy importante.
Vale, ya, permíteme una pregunta, por cambiar de tercio del tema de los cascos, que de los pinganillos. ¿Pensáis que alguien, salimos ahora al Enoc, al bar este que está en la esquina, en la puerta de Copé, o al que encontremos español, si encontramos alguno, por la puerta de Alcalá, preguntamos por la conferencia de presidentes?
Habrá un entusiasmo, vamos, inabarcable.
Y en Barcelona, ojo, preguntamos por las Ramblas.
Pues mira, a la gente no le interesa, pero si mañana consiguieran un acuerdo, que no lo van a lograr, sobre,
pues ya está, pues ya
sobre
está,
construir,
hombre, claro. Y si mi abuela tuviera ruedas, que es una bicicleta
de miles de viviendas públicas, accesibles, sí, para los ciudadanos, sí que les
interesa. ¿Tú crees que eso se arregla en una conferencia de presidentes o en trabajos técnicos?
Pero es igual que un Consejo Europeo.
Y luego que lleguen las decisiones.
El Consejo Europeo no se soluciona nada. Va todo preparado y luego se sigue trabajando, que es lo que aquí no se hace. Porque lo que hacen es una decir que no va a escuchar y que no se va a poner el pinganillo, los otros meter la agenda del día como pueden, luego los otros que dicen que entonces mete la mía y entonces... Evidentemente
son
no
más largas las ruedas de prensa de los presidentes autonómicos que el tiempo que tienen en la conferencia.
Tenemos unos políticos en estos momentos en España que, por desgracia para los ciudadanos, generan más problemas que soluciones.
¿Y eso por qué pasa?
¿Por qué pasa? Pues porque se ha establecido una manera de hacer política que no tiene...
¿Y quién tiene mayor responsabilidad?
Y se están matando entre
todos.
Ellos. Pues yo creo que todos.
No.
Yo creo que sí.
O sea, López Miras tiene la misma, o a Isabel Díaz Ayuso la misma responsabilidad que
Pedro Sánchez.
Isabel Díaz Ayuso tiene la misma responsabilidad.
Que ya le decía a Rajoy que aquello de no es no.
Que es el cargo que ocupa. Y Pedro Sánchez tiene la misma responsabilidad que en su día tuvo Rajoy y que me imagino que en el futuro tendrá Núñez Feijóo. Es que estamos viendo las sesiones de control. O sea, es que yo critico la forma de hacer política que se está haciendo en estos momentos en este país.
Sí, pero que no es casual, Antonio.
Se están matando entre ellos, ¿eh?
Que no es casual. Que yo creo que esto se lo tiene que hacer mirar también el gobierno y Pedro Sánchez. Todo esto ocurre en 7 años de su gobierno. Ya ocurrió 2 años antes, mientras fue jefe de la oposición de Mariano Rajoy, con el que tampoco hablaba y decía no es no.
Yo creo que
prácticamente
la oposición,
ni se dirigían la palabra. Algo tendrá el señor Sánchez. Y
sí,
digo
hombre,
yo,
mucho,
algo de autocrítica
mucho.
Podría
Sánchez
hacer.
Es responsable de casi todo.
Dicho lo cual.
Pero la oposición no puede convocar una manifestación que diga mafia o democracia. Eso es una irresponsabilidad.
Bueno, tú sabes las palabras.
Porque, claro, ¿sabes con quién se va a reunir mañana la oposición? Con el capo de la mafia.
Recapitulamos todo lo que se ha dicho por parte también de la izquierda respecto a la derecha, en fin.
En fin, y que mañana estaremos pendientes de todo, sobre todo de Estados Unidos. Enseguida ampliamos.
Pues
Antonio,
no hay tela
gracias.
Que cortar. Buenas noches.
Venga, adiós familia.
Adiós, Maite. Ángel.
Chao.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué crees que tiene que mejorar el Barça?
Yo creo que estamos mejorando, pero en creernos lo mismo que somos los mejores. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el Madrid perdió contra el Arsenal, se acabó el partido y lo primero que se pensaba, o sea, lo primero que el pensamiento que tenía la gente es el Madrid puede remontar. En cambio, cuando nosotros empatamos contra el Inter, había ese pensamiento de a ver qué va a pasar. Sí. Yo creo que lo que hay que cambiar es eso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
28 de noviembre de 1996. Número de la suerte, El 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Once veinte, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.